El estudio de hoy corresponde a el domingo 15 de diciembre del año 2019. Continuamos con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado Creado para propósito. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 12. Versos 3 al 8, entre otras varias escrituras. La hermosura de la creación de Dios es evidente porque está a nuestro derredor. Y con todo y eso, la naturaleza no es la obra mayor de Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, esto sí que es la gran obra maestra de su creación. Se ha estimado que para poder escribir el plano de la DNA de una sola persona, se requiere un libro de 200.000 páginas. Y Dios conoce todas y cada una de las marcas en cada página. Para el cristiano, el diseño es conocido. Nuestro propósito es una vida en compañía con Dios, por los dones del Espíritu Santo. Pastor Nate Eidzig explica el cómo los creyentes pueden encontrar su propósito en Cristo. En este mensaje basado en el libro de los Romanos, capítulo 12, versos 3 al 8. Así pues, Pastor Nate Eidzig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: mientras que ustedes buscan el capítulo 12 de los Romanos, quisiera que la mayoría, o si no todos, tomen un momento de contemplación, cierren sus ojos y piensen en aquel momento que ustedes se han sentido cerca de Dios. Piensen en la creación. Y la pregunta que hemos de contestar esta obra maestra, maravillosa, que Dios hizo, que vamos a ver en el capítulo 12 a los Romanos. Quiero que ustedes piensen lo que Dios ha creado. Piensen en qué lugares has estado, en que te sientes más cerca de Dios, porque considera la creación de Dios y su majestuosidad. Para que tú reconozcas lo hermoso que es. Quizás has experimentado la hermosa caída del sol en este hermoso estado de Nuevo México. Parece que Dios pintó un cuadro nomás para ti. Quizás has tenido la oportunidad de salir de campo el fin de semana y cuando se oscurece y ya apagaste la fogata, puedes considerar cada una de las estrellas como están suspendidas del cielo, considerar la Vía Láctea y toda su hermosura como un hermoso tapiz. Quizás has tenido una experiencia de poder visitar las montañas y te quedas admirado al considerar la creación de Dios que te rodea, los árboles, los ríos, los como que Dios mismo está creando todo para ti. La creación de Dios es maravillosa. No tenemos que ir tan lejos para poder admirar la majestuosidad de lo que Dios ha creado con su mano poderosa. La Biblia dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la naturaleza le alaban. Pero tú reconoces cuál es la obra mayor de Dios, no son los cielos, las montañas, con todo y que son tan majestuosas, no son los árboles de Hawái o de Tahiti o las islas en Hawái, con todo y que todo esto es maravilloso y su sistema solar, que es la obra maestra de Jesús, la obra de Dios aquí en la tierra eres tú, yo, la persona que está frente a ti, a tu lado, la persona que te está viendo, las personas que tú estás admirando. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos su poema. Somos su obra majestuosa. No tenemos que ir tan lejos a un lugar increíble como el estado de Nuevo México para ver su gloria, principalmente cuando despiertas por la mañana y ves cómo las montañas se cubren de nubes y estás viajando y cruzas el Río Grande, admiras cómo los árboles están cambiando sus colores. No tienes que estar tan lejos para considerar la obra maestra de Dios. Y lo único, maravilloso, la magnitud de la creación de Dios que nos rodea. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Claramente nos estamos dando cuenta que Dios ha logrado en cada uno de nosotros y hemos sido creados con propósito. Y hemos sido creados para propósito. Esta obra maestra de Dios, ¿verdad?, es increíble a nuestra capacidad. Vamos a considerar algunos hechos de nuestro cuerpo humano. Consideremos nuestra nariz, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace nuestra nariz? Puede detectar hasta 10,000 diferentes aromas. Algunas aromas son agradables, otros son hediondos que nos incomodan. Pensemos en nuestra lengua, con todo que nuestra lengua es un órgano tan pequeño. En ese pequeño músculo llamado lengua, tiene como 10 billones de nervios. También nuestro cerebro contiene como 10,000 billones de nervios. Y nuestro cuerpo está compuesto de 60 trillones de células. Y cada una de esas células están perfectamente organizadas en armonía las unas con las otras. Cada uno de estos células cerebrales, que son billones y billones, están conectados por lo menos con 10,000 células nerviosas que corren por nuestro cuerpo para poder ver algo. Y así le avisa a nuestro cerebro para, si acaso hay dolor, podemos expresar ese dolor. Esto nos ha... Nuestros cuerpos tienen tantas células sangrientas que no tenemos tiempo para contarlas. Eso es maravilloso. Quizás considera tus extremidades, tus manos, tus dedos, tus pies. Dios ha creado cada uno de estos miembros para que tú puedas trabajar, te puedas mover, te puedas salir de tu cama por la mañana y así puedes disfrutar la obra maravillosa que Cristo, Dios creó para ti. Dios también ha preparado, instalado cada uno de las obras de DNA que se puede identificar cada una de esas células, cada una de esas 60 trillones de células, Dios las puede identificar. Se ha estimado que si los planos de una persona se escriben, sería requerido un libro de 200,000 páginas. Imagínate, 60 trillones y 200,000 libros, eso es maravilloso. Naturalmente que Dios reconoce toda la función de cada una de esas células. Uno de los regalos más maravillosos para el hombre es nuestra memoria. Tenemos la tremenda capacidad de guardar en nuestras memorias la inmensa capacidad que necesitamos. Los científicos nos han asegurado que de veras nuestra memoria está creada de una cierta forma que no debíamos de olvidar nada. Tenemos diferentes bodegas, formas de poder que nuestro cerebro puede guardar todo lo que vemos, todo lo que oímos y guardarlo ahí para siempre. En esta memoria que tú no sabías que tenías, nada se nos debe de olvidar. Repentinamente nuestra mente va y recoge de lo que tiene guardado, basado, y te enseña cosas que a lo mejor tú ni sabías que podías recordar. O sea, ha estimado que durante la vida de una persona, nuestro cerebro puede atesorar como 1,000,000 de trillones de información. De acuerdo a estos magazines que han hecho estas encuestas, nos informan que en nuestro cerebro, si lo tuvieran que escribir todo lo que hay en nuestro cerebro, se requerirían millones y millones de libros. Estamos complejamente creados. vamos a ver nuestra posición en Jesucristo. El plan de nosotros, de Dios para nosotros en Jesucristo, es más maravilloso. Hay una forma única, especial, diseñada e implantado con todo propósito por lo que Dios quiere hacer a través y en nuestras vidas. Aún podemos asegurarte que fuiste creado con ese fin. Dios no solamente nos creó únicamente cada uno y nuestra apariencia humana y DNA y nuestra personalidad, sino que Dios nos ha creado para darnos a cada uno de nosotros un grupo de dones espirituales. Porque muchos se hacen esta pregunta: ¿para qué he sido creado? ¿Para qué fui yo creado? ¿Por qué existo en este mundo? Así es una forma simple para el creyente de entender que tú fuiste creado por propósito. ¿Por qué fuiste creado? Fuiste creado con propósito. Sí, así es. Ese es el título del estudio de esta mañana. Hemos sido creados para propósito. Muchos se harán la pregunta que el título creado por propósito, me equivoqué. No, este mensaje lo llamé a propósito, creado por propósito, porque sí, tú y yo hemos sido creados por propósito. Pero el encontrar tu propósito y vivir para tu propósito pueden ser dos cosas diferentes. Mucha gente han encontrado su propósito. Mucha gente conoce sus dones, sus talentos, reconoce las cosas que Dios los ha preparado para hacer. Y has entendido o habrás hecho un estudio de tus dones espirituales. Sabes que son únicos, sabes que son tus dones, y por alguna razón se oponen a usarlos, con todo y que lo reconocen. Por alguna razón las personas se oponen a cooperar con Dios para que Dios nos creó. Y continúan luchando contra Dios, porque no desean usar los dones que Dios les impartió. Hay una gran diferencia entre conocer tu propósito, encontrar tus propósitos y vivir por tu propósito. Como se ve en algunas películas, de que las personas de unas películas se consideran únicos, fuertes, poderosos, y dicen: yo no necesito de nadie, sino que ni yo soy poderoso, soy fuerte y no necesito de nadie. Eso no es cierto. Pero tú estás creado con poderes gloriosos. Eres bendecido con dones gloriosos. Dios ha planeado un plan para ti. Dios te creó para un propósito glorioso. Dios quiere usarte aún más allá de lo que tú consideres que puedes hacer con tus propias fuerzas, porque Dios te creó por propósito. Considerando que es más diferente de lo que expresan esas películas, de otra manera, entendamos que Dios tiene un propósito para ti en esta tierra, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tú tienes un propósito dentro del propósito de esta iglesia llamada Calvario. En esta iglesia Calvario Albuquerque tenemos un propósito. Tenemos unas afirmaciones. Cada vez que tú entras por las puertas principales, puedes leer esos rótulos que dice que nosotros estamos dispuestos a que las vidas cambien, creando vidas. Por eso existe esta iglesia aquí en Albuquerque, para crear diferencias, cambios en las vidas de las personas. Que cambiemos por el poder del Evangelio para gloria de Dios. Pero tú tienes propósito dentro de nuestro propósito como iglesia. Tú tienes un rol dentro de la obra de esta iglesia. Dios desea usarte para hacer algo para ti, para que seas útil. Una vez que encuentras ese propósito, puedes continuar viviendo con propósito. El estar vivo no es solamente la única intención de Dios, porque Dios Padre, que puso toda la creación en existencia, y se puede ver en el libro de Génesis, Dios creó todo lo que tú ves, todo lo que vive, pero Dios desea que tú en Jesús recobres vida y recibas el Espíritu Santo, reconocer que has sido creado por propósito. En verdad, el pináculo de la creación de Dios, con todo y que es tan increíble, es tan complejo como somos los humanos. No alcanzaremos la potencia, nuestra hermosura, hasta cuando encontremos nuestro propósito en el Señor Jesucristo. Hemos sido creados por propósito y hemos creado para propósito. Romanos 12:1. Sabemos que el pastor Skip Asik en el estudio pasado dio unas hermosas explicaciones fenomenales. Así entendemos que él nos dijo que: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el estudio de hoy vamos a ver cómo Dios nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nuestro concepto y entendimiento es que desarrollamos nuestros dones hasta el día que Dios nos llame al cielo. Y a través del Espíritu Santo, Dios nos da un grupo de dones que debemos de usar. En el pasaje de hoy, Pablo nos está explicando lo importante que es usar los dones, lo importante que eran los dones y los dones en nuestro Dios. Vamos a leer Romanos 12:3 en adelante, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si el de servicio, en servir, o el de enseñar, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con mucha alegría. Así es. El primer punto que vamos a ver en este estudio hoy es la identidad de tu propósito. Esto es lo que tenemos que hacer: identificar tu propósito, llegar a un punto de entendimiento que quién es el Espíritu Santo y cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia hoy. Quizás lo que les quiero decir no está en este pasaje, porque hay una gran controversia en todas las iglesias acerca de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona controversial y los dones del Espíritu Santo son un tópico controversial en los círculos teológicos en los días de hoy, porque algunas gentes creen que la presencia del Espíritu Santo, algunos creen que los dones del Espíritu Santo son relevantes solamente para la iglesia primitiva, y que estos dones se usaron en la iglesia primitiva, pero no son necesarios para la iglesia de hoy. Piensan que el Espíritu Santo son como los teléfonos celulares, que como están pasando de moda a cada año son diferentes, así que los teléfonos celulares originales ya no se usan hoy. Así piensan de los dones del Espíritu Santo. Ellos piensan que hace 2000 años el Espíritu Santo obró diferente que a los días de hoy, y que el Espíritu Santo hizo grandes milagros en la iglesia primitiva, pero hoy no, y que así es como obra el Espíritu Santo. De veras, esto es un punto teológico entre el mundo. Antes de entender, tenemos que establecer quién es el Espíritu Santo. Así como tratamos de entender la identidad de nuestro propósito, tenemos que entender la misma forma. La forma que podemos identificar nuestro propósito es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente que nos ayuda a identificar y describir el rol que debemos de hacer en la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es una figura increíble, porque unas personas se hacen la pregunta: parece que nuestros días, el mundo, les quiero preguntar, Los dones del Espíritu Santo están dispuestos hoy como estaban en la iglesia primitiva. En su mayoría, sí. Algunas personas dicen, quizás no estoy seguro. Algunas personas cristianas ni aún saben qué son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo ven en algunas películas, que una persona, un personaje es poderoso y otro no. Así, yo diría, yo me quisiera parecer al personaje Yoda en esa película. ¿Qué tal si alguno de esos dones ya no están en uso? Y quizás algunos dones ya no son importantes. Porque sin preguntarnos, la pregunta es que la iglesia primitiva utilizaron los dones y tuvieron un efecto profundo en la sociedad que la iglesia de hoy. Lo que la iglesia del primer siglo le faltó y tuvieron el poder y fueron efectivos. Piensen. Fue un grupo de personas muy pequeño que la sociedad los odiaba y no tenían mucho dinero, no tenían edificios para reunirse, ni tenían inmensos programas para preparar dirigentes. Ese pequeño grupo de personas hicieron impacto en todo el mundo y pusieron el mundo de abajo para arriba cuando esparcieron el evangelio por todo el mundo conocido ese tiempo. ¿Cómo lo lograron? Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios que obró a través de ellos. Todos obraban en comunión, con un solo sentir, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto es lo que vemos, que la iglesia de hoy no tiene el mismo impacto en el mundo que tuvieron los primeros creyentes. Parece que este día es el mundo que está causando impacto en la iglesia, en lugar que la iglesia cause impacto en el mundo. Por eso es que la pregunta, el poder, los mismos dones de la iglesia primitiva que utilizaron, lo estamos haciendo nosotros en nuestros días. Podemos decir que el poder del Espíritu Santo están dispuestos hoy. Como ya he dicho, este tópico causa confusión y disensión entre la iglesia. Porque mencioné confusión y controversia, porque nos encontramos en dos campamentos, en uno o en el otro. Depende cómo creciste. Si creciste en un ambiente carismático, en un ambiente no carismático, quizás eso es lo que va a hacer tu creencia acerca del Espíritu Santo. Estos dos puntos ya sean uno. Dentro de toda esta creencia, se han desarrollado dentro de la iglesia dos campamentos. Uno, los que enfatizan la predicación, la enseñanza y crear discípulos. Estos se identifican como fundamentales o evangélicos. Y el otro campamento son aquellos que enfatizan enseñarles y milagros. Y si tú te identificas como los pentecostales o carismáticos, mi pregunta pues sería, ¿por qué es que estos dos grupos son mutuamente exclusivos? ¿Acaso es posible ser carismático y evangélico? ¿Es posible el ser pentecostal fundamentalista? Depende cómo lo expliquen los expertos de la iglesia. A veces, cuando yo voy en un avión, y la pregunta que se siente seguida de mí hace la pregunta que si soy cristiano, le digo, sí soy cristiano. Me sorprende que dicen, ¿qué clase de cristianos? Le digo, el clase de cristianos que creen la Biblia, la clase de cristianos que creen en el Evangelio. En realidad, hay veces que los encerramos en esa cajita de que eres cristiano, porque hay muchos tópicos de la Sagrada Biblia que están entre medio y no se pueden entender. Así que tú tienes que entender uno o el otro para poder entender y considerar toda la Biblia. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra vida, queremos polarizarnos a un lado o al otro del espectro. Por ejemplo, en la política, en la religión, si eres cristiano o no, si eres político, en qué partido estás, en qué lado. Pero el problema con todo esto es que si te vas mucho a un lado, te puedes encontrar defendiéndote cuando te explican del otro punto que no entiendes en el otro lado de la báscula. Entonces tú dirías, esto no se acomoda con lo que yo creía que creía. Tenemos que figurar una forma cómo explicarlo. Tienes que llamarle mentira porque lo explica diferente, o tienes que encontrar una forma teológica, algo otros versos que se acomodan a nuestra creencia teológica para poder explicar cómo creo. Si tú de veras te haces la pregunta de cómo yo podía explicar mi cristianismo, no hace sentido porque tendría que decir muchas cosas. Tres puntos calvinista, pentecostal, evangélico, calvinista, tres puntos bautista, protestante, palabras que no hacen sentido, porque la Biblia en verdad tiene que entenderse y hacer un balance cuando llegamos a estas escrituras. Verdaderamente yo creo que la palabra clave es balance. De la forma que tratamos este tópico es, si tienes mucha palabra y no inspiración, te desecarás. Si tienes mucho espíritu sin palabras y explotarás. Suficiente de los dos y crecerás. Tiene que haber una unión, una forma de poder acomodar estos dos o diferentes formas teológicas, porque todo es básico. La respuesta es, debe estar entre medio. Es algo entre medio. Lo bueno es una mutua unión, porque entre amor y verdad encontramos la libertad de la voluntad y la libertad, porque todos tenemos esta libertad en Cristo y no causar a nuestros hermanos que trompieces. Cada vez que nos encontramos a un solo lado del tópico y la Biblia no es, no vamos a encontrar el problema. Así que el punto central de mutuo entendimiento es nuestra libertad en Cristo y nos se pierda o estorbarle a tu hermano. No tienes que esforzarte tanto para ser único, ni debes de hacerlo, porque yo creo algunas cosas que Dios puso en la Biblia son puntos teológicos muy grandes, a veces que tenemos que estar dispuestos a aceptarlos y decir sinceramente, de veras yo no entiendo cómo esto, yo no tengo que saber cómo está creado la longaniza o el chorizo. Solamente reconozco que está sabroso. Es que tengo que estar agradecido con Dios que soy cristiano y Dios me alcanzó. Si pudiéramos entender todo punto y faceta de Dios, entonces no podías considerar lo grande que es Dios. Y no podías tratar con tu pecado y algunas otras explicaciones. El hecho de que Dios es un Dios grande y que trabaja fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestro espacio, pero Dios me ama, esto hace mi vida increíble y significante dentro de la iglesia. Hay un gran peligro de interpretar las Sagradas Escrituras de acuerdo a nuestras experiencias o falta de experiencias, una de las dos. Tú puedes decir, yo experimenté esto, por eso tiene que ser de Dios, con todo y que no lo encuentre en la Biblia. Y si nunca has experimentado la presencia espiritual, puedes decir, Dios no desea que yo experimente. Pero al contrario, debemos de interpretar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. Vamos a una iglesia, estamos en una iglesia donde tú escuchas algo y dices, yo nunca he experimentado eso. Lo que vi fue real, entonces o no es. O nunca has experimentado algo y te sorprendes cuando sientes el deseo de hacer algo. Descubres que lo que sientes no está en la Biblia y te preguntas, ¿acaso esto es verdad? Esto lo deben de experimentar los cristianos y te sientes incómodo. Pero encontramos dos formas que podemos estar equivocados a experimentar a leer las escrituras. La primera es asegurar cosas, interpretar la Biblia por nuestras experiencias o falta de ellas. Muchos de la mayoría de los grupos carismáticos hacen eso, de declaran salud y bienes a los creyentes, expulsan demonios de los cristianos, sanación y caen dominados por el Espíritu Santo y declaran cosas que la Escritura no dice y declaran y se aferran en cosas para ellos de las cuales las Escrituras no dicen así y aseguran cosas que la Escritura contradice. Ahora veremos Lo segundo se opone a lo primero, es sentirnos satisfechos con algo meramente lo que Dios ofrece para nosotros en las Sagradas Escrituras. Entendamos esto, que si tienes ese tipo de personalidad que tienes que ver y experimentar para poder creer, vas a tener dificultades para aceptar la Biblia. Tiempos difíciles, cuando se trata del Espíritu Santo, o cuando la Biblia habla de Jonás y la ballena, cuando Dios creó el mundo en 7 días, ¿cómo lo vas a explicar? Dirás tú, Dios creó el mundo en 7 días, eso no es posible. Dios tuvo que haber usado millones y millones de años. Tampoco puedes creer cuando la Escritura dice de que Jesús alimentó multitudes con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Posiblemente Jesús tenía escondido canasta de pescado y canasta de pan en aquellas cuevas preparadas para aquel momento. Es como vas a explicar cuando Dios, como algunos comentaristas lo explican, cómo en verdad fue. Tienes que explicar la Biblia en cierto modo. Te vas a parecer como cuando la Biblia habla de Tomás. Tomás dijo que no iba a creer que Jesús había resucitado y dijo, yo no voy a creer hasta que yo lo vea, lo toque y yo pueda ver sus heridas y poner mis manos en sus cicatrices. Yo quiero examinarlo yo mismo. Entonces, cuando todo esto viene en la Biblia y tú lo puedes explicar, esto se le llama apagar el Espíritu Santo de Dios. Dios le llama estos milagros como la iglesia primitiva, que ya esos, el Espíritu Santo no está disponible a nuestros tiempos. Estos señales sobrenaturales todavía existen. Esta teología se le llama sensacionalistas. Estos sensacionalistas creen que cuando se completaron las escrituras ya no se necesita la presencia del Espíritu Santo. A lo cual yo te digo, ¿cuáles dones son útiles y cuáles dones no son útiles? Estos dones son buenos, estos otros no. Eso es equivocación. Tú dirás, una vez que se completaron las Sagradas Escrituras, ya no se necesita el Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo hizo, ahora lo hace las Sagradas Escrituras. Por eso es que ya no se necesitan los dones espirituales. Pero Pablo usa diferentes escrituras, como 1 Corintios capítulo 13, verso 8, Pablo escribe y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora vemos por el espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Veamos en el verso 10 cuando dice, mas cuando venga lo perfecto. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice cuando venga lo perfecto? Esto nos está dando a entender Pablo que cuando aparezca Cristo, lo conoceremos como Él es y nosotros nos conoceremos como somos. La palabra definida que define este texto y lo que este quiere decir, cuando dice el verso 10, lo perfecto. Como ya les he preguntado y vuelvo a preguntar, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Cuando aparezca lo perfecto, cuando venga lo perfecto. Estos sensacionalistas dicen que cuando se refiere a que ellos sean perfectos, cuando la Biblia se completó. Esto nos lleva a la pregunta. Si todas estas cosas son verdades, ¿tú crees que a este punto tú conoces a Dios exactamente como Él te conoce a ti? ¿Es lo que crees? Yo no. Yo no puedo asegurar que yo conozco a Dios la forma que Él me conoce a mí, ¿verdad? Pero ¿tú crees que a este punto tú eres perfecto? ¿Que tú eres una persona perfecta como Dios es perfecto? Yo te digo que no. ¿Tú crees que a este punto tú conoces a Dios o has visto a Dios cara a cara? Porque si tú me dices eso, yo te digo, yo nunca lo he visto. Porque si tú me dices que sí, yo quisiera intentarlo, bueno, mejor no. Creo que mejor me quedo así como estoy. Entonces, si esto quiere decir que la Escritura fue completa, quiere decir que ya no se reconoce a Dios y que Dios no existe espiritualmente, entonces Pablo y los demás que escribieron las escrituras se equivocaron. Esto también quiere decir que somos superiores a la iglesia primitiva. Esto quiere decir que estamos en posición que conocemos a Dios cara a cara. Y nosotros sabemos cómo somos conocidos. Dios nos conoce porque tenemos las Sagradas Escrituras. Yo les puedo preguntar, ¿cuándo crees que tú vas a poder ver a Dios cara a cara? Cuando llegues al cielo. ¿Cuándo crees que tú vas a conocer a Dios de la forma que Él te conoce a ti? Cuando llegues al cielo. ¿Cuándo crees tú que vas a ser perfecto en el cielo? Entonces, lo lógico y la seguridad detrás de este proceso, de este pensamiento, es evidente. Yo diría, la palabra que Dios usa para ser perfecto no hace diferencia en las Escrituras, pero se refiere a Jesucristo. Y cuando Jesucristo regrese a nuestra tierra, aún más yo diría, Jesús utilizó las mismas palabras en Mateo 5:48, que dice, vosotros sois pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo en la misma epístola, el 1 Corintios, dice, vengan a la presencia de Dios, ansiosamente esperando la revelación del Señor Jesucristo. Así que Pablo dice que vengamos a la presencia de Dios. Eventualmente Dios nos va a dar los dones y así usar nuestros dones esperando la revelación o la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo regrese a la tierra, no tenemos la necesidad para estos dones. Piensen, cuando Jesucristo se fue de la tierra por primera vez, dijo, les voy a dejar con ustedes alguien que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer obras maravillosas. Jesús se fue al cielo y nos dejó el Espíritu Santo. ¿Hace sentido de que cuando Dios regrese, cuando Jesucristo regrese en cuerpo glorificado, va a ser? El Espíritu Santo ya no es necesario que exista. ¿Por qué? Porque ese poder que Jesús tiene y nos va a dirigir, ahora se encuentra en mí. Ahora que yo regresé a la tierra, Jesús te dice, yo habitaré en tu cuerpo, donde Jesús mismo gobernará tu corazón, dominará tu corazón. Y Jesús, mientras que Jesús no venga a la tierra, yo necesito toda la ayuda que puedo tener. Cuando Jesús regrese y se revele Dios, mientras que Él no venga, necesito todo el poder. Y la imposición de ese poder en tu vida, vas a poder expresar los dones del Espíritu Santo. Entendamos esto con toda claridad, que los dones del Espíritu Santo no es nuestra meta, sino la puerta de entrada a la presencia de Dios. Algunos carismáticos creen que esa es su meta, ser bautizados con el Espíritu Santo, y dicen que ellos pueden obtener los dones del Espíritu Santo cuando ellos lo deseen. Todos los creyentes deben tener los dones que Dios imparte. Si no tienes dones espirituales, entonces todavía no estás lleno del Espíritu Santo. Y hay posibilidades que ni seas salvo. Eso nos, si esa es la meta del cristiano, no. Es solamente la puerta de ir a la presencia de Dios, donde Dios nos invita y nos da instrumentos. Esos instrumentos son los dones de Dios. Los dones son los instrumentos. Te pregunto, ¿tú reconoces qué son los dones que Dios te ha dado? Vamos a ver el punto número 2 de nuestra clase ese que Pablo hace. El punto número 2 es el impedimento a tu propósito. Eso es el impedimento a tu propósito. Puede ser impedimento. Veamos Romanos 12:3, que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengan más alto concepto sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vimos la identidad de nuestro propósito y encontramos la identidad de nuestro propósito. Identificamos nuestros dones a través del Espíritu Santo. El punto número es ver el impedimento a tu propósito. Eso quiere decir que nada te puede detener de ser usado por Dios que una persona orgullosa. El creer y pensar que tú eres especial entre los demás hermanos, y por eso es que Dios te escogió. De que Dios te escogió, tú dirás, porque esta personalidad, Dios me va a usar y seré mejor que otros. y tú sientes que tú mereces, porque tú te has ganado este don. Pablo nos está diciendo, Romanos 12:3, que no pienses más alto concepto. Esto te puede sorprender, pero Dios fácilmente nos puede reemplazar en una abrida y cerrada de ojos. Hay veces, podemos decir, yo me pregunto y hago la pregunta, ¿por qué es que Dios nos ha usado? ¿Por qué Dios no usó ángeles y harían mejor obra que nosotros los humanos? Imagínate que Dios simplemente mueve sus dedos y se mueve un gran grupo de ángeles y trae un ángel a tu presencia, un ángel con una inmensa espada para protegerte, con solamente que Dios mueva un dedo. Imagínate que Dios abrió el velo del cielo y te grita, soy real, aquí estoy para protegerte. El mundo desaparecería, se asombraría. Con todo el que esto, Dios ha escogido humanos para lograr su obra aquí en la tierra. Indudablemente, esa es una cosa que se ve, porque cada uno de nosotros estamos propensos a alabar a Dios a cualquier capacidad. Recordamos cuando Pablo y Bernabé curaron al manco de nacimiento en Hechos 14, verso 15, dice, diciendo Pablo y Silas, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La ironía de esta situación, del mismo pasaje, si continúas leyendo, decidieron apedrear a Pablo y a Silas. Nunca debemos de olvidar de que Dios nos protege, pero nos trata de acuerdo a los espíritus que hay en el mundo. Por eso que aquí Pablo lo está diciendo en verso 3 de Romanos 12, 3. Pablo está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. Si tú reconoces la gracia que Dios ha impartido en ti y Dios decidió darnos estos dones, no son porque tú lo merezcas, no son en mérito a lo que tú has hecho, no. Dios te ha dado estos dones porque Dios nos ama. Por eso que Pablo escribió en la lista, dice Pablo, después de haber yo predicado a otros, el mismo se ha reprobado. Pablo dice que él puede ser reprobado. Nunca debemos llegar a ser arrogantes. Decir que Dios te escogió sobre todos otros. Puede ser verdad que Dios ha escogido algunas personas para lograr su obra y convertirnos en esos vasos útiles en la iglesia. Al contrario, debemos de ser nuestro deseo, porque Dios es amor. Dios no nos necesita, pero Dios quiere que obremos en su plan cristiano. Tú tienes que reconocer, por ejemplo, si tú has tenido hijos y cuando tu hijo está a la edad de 5 años, ¿cómo se comporta tu niño de 5 años? Tu niño de 5 años hace algún juguetito que él considera grandísimo y va y se lo trae a mamá y papá y dice, mira lo que hice, mamá. ¿Y qué haces tú con ese niño? Lo aplaudes, lo reconoces. ¿Por qué? Porque lo amas. No por necesidad, sino porque tú amas a tu hijo. Quieres que tu hijo crezca en amor y que pueda experimentar y reconocer lo que puede hacer bien. Y dice, papá, mamá, mira lo que hice. Tú quieres que tu niña, tu niño, crezcan a ser fuertes, independientes, para que puedan ser útiles y tener confianza y servir y utilizar sus dones en la iglesia como hijos de Dios. Yo he llegado a reconocer de que la obra que Dios ha hecho la puede ser con toda facilidad sin nuestra intervención, quizás hasta más fácil, sino que Dios nos permite este privilegio de que nos utiliza a nuestra capacidad. Naturalmente, no porque soy persona especial o porque soy persona muy súper educada, sino que Dios nos usa. Y si no aceptas de que Dios te está usando por el amor que tiene, Dios te puede tumbar del caballo. Si se te olvida de que estás sirviendo, le estás sirviendo a Dios porque Dios es amor. Dios puede reemplazarte con otros vasos más útiles. Solamente cuando Dios obra a través de nosotros y tú lo reconoces, la Biblia dice, que Dios resiste a los soberbios, a los que se enaltecen y los tumba, y usa a los humildes, usa a los humildes. Entonces, yo le pido al Señor que Dios nos ayude a ser personas sensibles, que podamos vernos como Dios nos ha creado, de que no consideremos que somos algo especial en la humanidad, porque de otra manera podemos caer, y la caída puede ser muy fuerte. Una de las cosas más dolorosas que puede suceder que seamos orgullosos, arrogantes, pensando que Dios nos ha dotado a nosotros mejor que otras personas, y pensar que en la sociedad somos mejores que otros. No, no pensemos de esa manera, sino que entendamos el Evangelio, expliquemos el Evangelio en forma fácil, y no pienses que tú eres el único que puede explicar las Escrituras, porque de otra manera estás en peligro que Dios te remueva. Les quiero presentar una historia que leí en un periódico de este hombre que creía que era especial, creía que era fuerte, dinámico, muy inteligente, que Dios lo había dotado de intelecto. Más que eso, pensó que fue un regalo de Dios para su esposa. Y en una tarde que fueron a la feria del pueblo, y en la feria hay muchas máquinas para divertirse. Una de esas máquinas era una de esas máquinas que tú le pones monedas y te daba una tarjeta con diciéndote quién eres tú, cómo eres tú y que eres algo especial. Este hombre se subió en aquella báscula, le puso las monedas y salió una tarjeta con esas explicación de lo que era. La leyó, se la explicó y se la entregó a su esposa. Dice: mira, querida, ve lo que esta máquina dijo de mí. La mujer leyó aquella tarjeta que decía que la leyó audiblemente. Tú eres dinámico, tú naciste siendo dirigente, tú eres un bien parecido, cargado de intelecto, y eres admirado por todas las mujeres por tu personalidad. Ella se detuvo, le dio la tarjeta a su esposo y le dijo: a esta máquina se le olvidó una cosa. Esa máquina no vio que eres un hombre muy pesado. Si quieres tener un punto de vista claro de ti, de quién eres tú, pregúntale a las personas que te conocen. Es muy bueno tener un pensamiento de que eres algo especial en la creación de Dios, pero tienes que también reconocer que eres imperfecto, que te equivocas. Esto nos ayuda a continuar, a no sentirnos orgullosos y que tenemos un intelecto diferente a otras personas. El punto número 3 es el último, que es la importancia de tu propósito. La importancia de, ya vimos el primer punto, es la identidad de tu propósito. 2, el impedimento a tu propósito. Y el punto número 3, la importancia de tu propósito. Como dice Pablo en Romanos 12:4, dice: porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. El que tú tengas la libertad de atender iglesia, eso no quiere decir que eres especial o que eres el único, sino que tenemos que compartir nuestro entendimiento, nuestro intelecto, lo que Dios ha impartido a nosotros, compartirlo con la iglesia, para que continúes en comunión, en unión con la iglesia. Por ejemplo, considera tu nariz, considera tus pies, cómo los mueves, considera todo tu cuerpo, y debe de ser algo bien fácil el entender de que la mano no puede existir si no está conectada al resto del cuerpo. No me importa qué digan las películas de las diferentes películas de super personajes, pero la verdad que yo te digo es que tu cuerpo necesita a la mano y tu mano necesita a tu cuerpo. Y Dios ha puesto a cada uno de los cuerpos, cada uno de los miembros de su cuerpo en tu cuerpo. Así tú también eres la mano, úsala para la iglesia. Pero si has decidido no utilizar tus dones para la iglesia, no solamente te estás molestando a ti, sino que estás molestando a otros. Porque ahora El cuerpo necesita de la mano para hacer el trabajo al cual Dios te ha llamado. Y el propósito para que Dios te llamó a ser parte del cuerpo de Cristo, no solamente a nivel global, sino para que seas útil en este pueblo, en esta ciudad, en esta iglesia llamada Calvario Albuquerque. Si no lo consideras así y te opones, estás estorbando al propósito de Dios en esta iglesia. Si te opones a levantarte, si te opones a servir y ser activo en el cuerpo de Cristo, dirías, yo no quiero ser la mano, quiero ser la cabeza. Entonces, yo no quiero ser el dedo del pie, quiero ser los ojos. Entonces, yo no voy a servir, no solo voy a ser usado hasta que no sea lo que yo quiero hacer. Le estás causando dolor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo en Albuquerque, Nuevo México. Y aún tú mismo te estás causando dolor, porque te opones a la voluntad de Dios. Efesios 4:15 dice, sino que si, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Ese es el propósito porque Dios nos creó. Pero si una persona, Dios lo quiere usar de una forma, y él dice, no, yo quiero ser la cabeza. Pensemos, eso fue lo que pensó Satanás. Satanás dijo, yo no quiero servir el propósito de Dios. Yo no quiero seguir ese rol que Dios me dio. Quiero ser el jefe. Quiero ser la cabeza. No quiero ser pies, sino que ser la cabeza. Entonces, por eso es que Satanás cayó. 1 Corintios 2:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en cuerpo como Él quiso. Esto quiere decir que Dios te ha puesto exactamente donde Dios desea que tú funciones. Dios te ha dado los dones, los talentos, y Dios te ha creado para ese propósito que Dios quiere que cumplas. Entonces, si tú le vas a pedir a Dios que te ponga en una posición diferente, estás desobedeciendo a Dios. Estás desobedeciendo a Dios. 19, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, por el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cuando tú te encuentras una persona por primera vez, ¿qué haces? No solamente le ves su rostro y le ves quizás su mano porque te saludó de mano, pero no notas los pies de la persona cuando lo saludas por primera vez. No notas sus órganos y le dices, oh, qué bien que te conozco y qué hermoso hígado tienes. No ves su interior, no ves las partes interiores, pero a pesar de la hermosura de los ojos de aquella persona, esa persona no puede funcionar en el cuerpo de Cristo si no utiliza esos órganos. Una persona, si se le enferma su hígado, todo el cuerpo está enfermo. Todo el cuerpo sufre porque el hígado se enfermó. Así que cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros somos necesarios en la iglesia, los visibles y los invisibles. Y no debemos de pedirle a Dios, ¿por qué me hiciste de esta manera? Sino que cuando Dios te ha entregado un propósito, actuar y servir de ese propósito, de esta forma lograremos el propósito de Dios, más mejor que ser separados e individuales. Cuando tú sirves con propósito en el cuerpo de Cristo y lo que haces, lo haces con amor, estás ayudando al cuerpo de Cristo. De otra manera, nunca podrías hacer nada para nadie, ni para ti mismo. En el cuerpo de Cristo tú eres importante. En el cuerpo de Cristo tú eres útil. Esto también nos quiere decir que si no sirves como Dios te puso, no estás sirviendo al cuerpo de Cristo. No estás siendo usado con el propósito que Dios te creó. Porque hay cosas que se pueden lograr, que tú puedes lograr, que no se pueden porque tú te opones. Nuestro propósito es cambiar, que las vidas cambien. Hay vidas que pueden cambiar si tú te ocupas, si tú intervienes y tú sirves bajo el propósito de Dios que Dios te ha servido a servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, todo y cada uno de los órganos, todos y cada una de las partes, todos y cada uno de ustedes que me están escuchando son útiles en la iglesia de Cristo. La iglesia primitiva, que recordamos, no solamente tienen el poder del Espíritu Santo, sino que cada uno de ellos usó sus dones, cada uno de ellos sirvieron, cada uno de ellos fueron voluntarios, cada uno de ellos operó donde Dios los tenía, porque Dios los usó y ellos se unieron, lograron grandes cosas. Imaginemos la iglesia de hoy, la iglesia del año 2019, imagínate la cantidad de gente que hubieran en las iglesias. Si todos utilizáramos los dones, el poder, unidos, si todos reconocemos nuestros dones y reconocemos el propósito por qué Dios nos creó y operaríamos con ese propósito. Imagínate los milagros que tomarían lugares en Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Si nosotros nos moviéramos, cada uno de nosotros aceptaríamos el hecho que fuimos creados por propósito. Entonces, podíamos ver grandes cosas que Dios ha hecho, aún de las que has apreciado y que hicieron en la iglesia primitiva. Si cada persona que me está escuchando dijeran, voy a buscar mi propósito, voy a buscar mi rol, voy a comenzar a servir, voy a creer que Dios me va a usar mis servicios, no importa qué tan pequeño y tan insignificado sea, Dios va a utilizar mis talentos para que la iglesia de Cristo crezca. Esa es la verdad de Dios, que yo te puedo decir de acuerdo a las Escrituras. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Pablo nos está animando de que esos dones, tu personalidad, es la que el don que Dios ha impartido en ti. Úsalo, utilízalo. Todo puede ser de que, ¿qué es lo que tú consideres como necesidad? Porque algunas Biblias modernas lo explican de diferentes palabras. Por ejemplo, si alguien no era creyente, el mejor don se encuentra. Si alguien pregunta y alguien se opone en darle la respuesta, como maestro, si tú estás quebrantado de corazón, lo último que necesitas es una persona, un maestro que trate de enseñarle lo que significa corazón quebrantado. A ese punto tú necesitas a alguien que te anime, el don de exhortación. Si yo estaría en una cama en el hospital, a ese momento yo necesito una persona que tenga el don de sanidad, el don de orar por la sanidad. Yo no necesito que alguien me esté hablando del evangelio cuando estoy encamado en el hospital, porque hay gentes que no reconocen sus dones. Cada de uno de esos dones tiene su lugar. Imaginemos que tú vas a insultar a Dios cuando tú no reconoces tu don y lo utilices de acuerdo a como Dios te lo ha impartido. Entonces, porque todo y cada uno de los dones tiene su lugar en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y cada don es importante para la iglesia. Con todo que hay peligro de que una persona se enorgullezca, esa persona corre el peligro de que Dios lo tumbe y no lo use, ni use los dones del Espíritu Santo en forma graciosa, que está Dios impartió. Cada uno de estos dones son importantes, vitales, y tienen un rol que toman en la iglesia. Y la iglesia tiene un rol que cumplir en el mundo. Nuestra pregunta que debemos contestar es, Señor, ¿cómo sería la iglesia si cada uno de los miembros de la iglesia se comportaran como me comporto yo? Cada miembro fuera como yo, ¿qué tipo de iglesia tuviéramos? Piénsalo de esa manera y verás que te vas a... Ya hemos visto que la Escritura nos animan y nos da dones. Así que esos dones, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que el Espíritu Santo te ha dado o nos ha dado? Necesitas identificar el propósito individual dentro de la iglesia de Cristo para que puedas ser parte y cumplir el propósito en el cuerpo de Cristo. Porque si nosotros actuamos como parte del cuerpo de Cristo, hacemos lo que Dios nos encargó. Por eso es que existe aquí en nuestra iglesia Calvario la educación que le llamamos Life Track. En esta estudios de Life Track, la persona descubre sus dones, describe lo que puede hacer para servir en la iglesia, para la gloria de Dios. En segundo lugar, Life Track nos enseña nuestro talento, nuestros dones. El punto número 3, la meta número 3 es que te preguntes, ¿qué es lo que yo puedo hacer en la iglesia de Cristo? Porque lo que tú haces para la iglesia, eso es importante. Entendamos que todo lo que Dios quiere lograr por tu intervención en esta iglesia, lo debes de hacer. Esto quiere decir que si tú no estás conectado con la iglesia, no estás actuando al propósito para que Dios te creó, entonces estás desobedeciendo a Dios. Muchas gentes en nuestro Dios son consumidores en lugar de ser servidores. Consumidores en lugar de ser productores. Son espectadores en lugar de ser participantes. Son clientes en lugar de ser discípulos. Entonces, oremos a Dios, que el mismo poder que tuvo la iglesia primitiva, vamos a pedirle a Dios que nos dé el poder y nos que invista en nosotros el poder del Espíritu Santo, como 1 Corintios 12:30 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os les muestro un camino más excelente. 1 Corintios 12:31. Padre Santo, gracias porque nos has creado. Gracias, Padre Santo, porque hemos conocido la identidad de nuestro propósito. Gracias por el Espíritu Santo. Y de esta forma te pedimos que no permitas que nos sintamos orgullosos, sino que nos humillemos, que seamos de un carácter humilde, sirviendo en la iglesia por las cosas que tú quieres lograr en la iglesia local y iglesia a nivel mundial por nuestra intervención. Padre Santo, ayúdanos a ser humildes y servir en la iglesia de Cristo Jesús. Gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a el 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 15 de diciembre del año 2019.